Los sueños de San Juan Bosco. Tercera parte.
Desde Roma. Primera parte. Año de 1884. Próximo a partir de Roma para Turín, Juan Bosco hizo escribir al oratorio en forma de carta la narración de un sueño de máxima importancia. Lo había tenido una de aquellas noches en las cuales se sentía mal. Lo contó por todas partes a don Lemoine, indicándole que lo desarrollase, hecho lo cual se lo hizo leer haciéndole algunas correcciones. El 6 de mayo hizo que le escribiesen a Miguel Don Rúa: Juan Bosco está preparando una carta que desea enviar a los jóvenes y en la que les quiere decir cosas muy bellas a sus amadísimos hijos. La carta fue expedida el 10 de mayo, pero Miguel Don Rúa, no juzgando conveniente leerla en público toda entera, rogó que se le enviase una copia adaptada a los jóvenes. Don Lemoine eliminó la parte que interesaba solo a los superiores. La lectura hecha por Miguel Don Rúa en la noche después de las oraciones fue acogida por los muchachos con temor, máxime porque el santo decía en ella que había conocido el estado de muchas conciencias. Al regreso del buen padre fue una continua peregrinación de jovencitos a su habitación para saber el estado en que los había visto. De todo esto se derivaron dos efectos principales: un principio de reforma en la vida del oratorio y el alejamiento de algunos que parecían buenísimos. He aquí el texto completo del sueño. Mis queridos hijos en Jesucristo, cerca o lejos yo pienso siempre en vosotros. Uno solo es mi deseo, el que seáis felices en el tiempo y en la eternidad. Este pensamiento, este deseo me ha impulsado a escribirles esta carta. Siento, queridos míos, el peso de la distancia a que me encuentro de vosotros, y el no verlos y el no oírlos me causa una pena como no pueden imaginar. Por eso habría deseado escribir estas líneas hace ya una semana, pero las continuas ocupaciones me lo impidieron. Con todo, aunque faltan pocos días para mi regreso, quiero anticipar mi llegada entre vosotros, al menos por medio de una carta, ya que no puedo hacerlo con la persona. Son las palabras de quien les ama tiernamente en Jesucristo y tiene el deber de hablarles con la libertad de un padre. Y vosotros me permitiréis que así lo haga, ¿no es cierto? Y prestarán atención y pondrán en práctica lo que les voy a decir. Os he afirmado una y otra vez que sois el único y continuo pensamiento de mi mente. Ahora bien, en una de las noches pasadas, yo me había retirado a mi habitación y mientras me disponía a entregarme al descanso, comencé a rezar las oraciones que me enseñó mi buena madre, y en aquel momento, no sé bien si víctima del sueño o fuera de mí por alguna distracción, me pareció que se presentaban delante de mí dos antiguos alumnos del oratorio. Uno de ellos se me acercó y saludándome afectuosamente me dijo: «¡Oh, Juan Bosco! ¿Me conoce?» «Sí que te conozco», respondí. «¿Y se acuerda aún de mí?», añadió. «De ti y de los demás. Tú eres Balfré y estabas en el oratorio antes de 1870. Diga», continuó aquel hombre, ¿quiere ver a los jóvenes que estaban en el oratorio en mis tiempos? Sí, házmelos ver, le contesté. Eso me proporcionará una gran alegría. Entonces Balfré me mostró todos los jovencitos con el mismo semblante y con la misma edad y estatura de aquel tiempo. Me parecía estar en el antiguo oratorio en tiempo de recreo. Era una escena llena de vida, de movimiento y de alegría. ¿Quién corría? ¿Quién saltaba? ¿Quién hacía saltar a los demás? ¿Quién jugaba a la rana? ¿Quién a bandera? ¿Quién a la pelota? Y en un sitio había reunido un corrillo de muchachos pendientes de los labios de un sacerdote que les contaba una historia. En otro lado había un clérigo con otro grupo jugando al burro vuela o a los oficios. Se cantaba, se reía por todas partes y por doquier sacerdotes y clérigos, y alrededor de ellos jovencitos que alborotaban alegremente. Entre jóvenes y superiores reinaba la mayor cordialidad y confianza. Yo estaba encantado al contemplar este espectáculo y Balfré me dijo: «Vea, la familiaridad engendra afecto, y el afecto confianza. Esto es lo que abre los corazones y los jóvenes lo manifiestan todos sin temor a los maestros, a los asistentes y a los superiores. Son sinceros en la confesión y fuera de ella, y se prestan con docilidad a todo lo que les quiere mandar aquel que saben que les ama. En tanto, se acercó a mí otro antiguo alumno que tenía la barba completamente blanca y me dijo: «Juan Bosco, ¿quiere ver ahora a los jóvenes que están actualmente en el oratorio?». Este era José Buzzetti. «Sí», respondí, «pues hace más de un mes que no les veo». Y me los señaló. «Vi el oratorio y a todos vosotros que estabais en recreo, pero no oía ya gritos de alegría y canciones. No contemplaba aquel movimiento, aquella vida que vi en la primera escena. En los ademanes y en el rostro de algunos jóvenes se notaba una tristeza, una desgana, un disgusto, una desconfianza que causaba gran pena a mi corazón. Vi, es cierto, a muchos que corrían, que jugaban, que se movían con dichosa despreocupación, pero otros, y eran bastantes, estaban solos, apoyados en las columnas, presa de pensamientos desalentadores. Otros estaban en las escaleras y en los corredores, o en los polletes que dan a la pared del jardín para no tomar parte en el recreo común. Otros paseaban lentamente, formando grupos y hablando en voz baja entre ellos, lanzando a una y otra parte miradas sospechosas y malintencionadas. Quienes sonreían, pero con una sonrisa acompañada de gestos que hacían no solamente sospechar, sino creer que San Luis habría sentido sonrojo si se hubiese encontrado en compañía de los tales. Incluso entre los que jugaban había algunos tan desganados que daban a entender a las claras que no encontraban gusto alguno en el recreo. «¿Ha visto a sus jóvenes?», me dijo aquel antiguo alumno. «Sí que los veo», le contesté suspirando. «Qué diferentes son de lo que éramos nosotros», exclamó. «Mucho. ¡Qué desgana en este recreo!». Y de aquí proviene la frialdad de muchos para acercarse a los santos sacramentos, el descuido de las prácticas de piedad en la iglesia y en otros lugares, el estar de mala gana en un lugar donde la divina providencia los colma de todo bien corporal, espiritual e intelectual. De aquí el no corresponder de muchos a la vocación. De aquí la ingratitud para con los superiores, de aquí los secretitos y las murmuraciones, con todas las demás deplorables consecuencias. «Comprendo, entiendo», respondí yo, «pero ¿cómo animar a estos jóvenes para que practiquen la antigua vivacidad, alegría y expansión?». Con la caridad, pero es que mis jóvenes no son bastante amados. Tú sabes cuánto los amo. Tú sabes cuánto he sufrido por ellos y cuánto he tolerado en el transcurso de 40 años y cuánto tolero y sufro en la actualidad. Cuántos trabajos, cuántas humillaciones, cuántos obstáculos, cuántas persecuciones para proporcionarles pan, albergue, maestros y especialmente para buscar la salvación de sus almas. He hecho cuanto he podido y sabido por ellos, que son el afecto de toda mi vida. No me refiero a vos. ¿De quién hablas, pues? ¿De los que hacen mis veces? ¿De los directores, de los prefectos, de los maestros, de los asistentes? ¿No ves que son mártires del estudio y del trabajo? ¿Cómo consumen los años de su juventud en favor de ellos, que son como un legado de la providencia? Lo veo y lo sé, pero eso no basta. Falta lo mejor. ¿Qué falta, pues? Que los jóvenes no sean solamente amados, sino que se den cuenta de que se les ama. Pero ¿tienen ojos en la cara? ¿No tienen la luz de la inteligencia? ¿No ven cuánto se hace en su favor? ¿Se hace por amor? No, lo repito, eso no basta. ¿Y qué se requiere, pues? Que al ser amados en las casas que les agradan, participando en sus inclinaciones infantiles, aprendan a ver el amor también en aquellas cosas que les agradan poco, como son la disciplina, el estudio, la mortificación de sí mismos, y que aprendan a obrar con generosidad y amor. Explícate mejor. Observe a los jóvenes en el recreo. Hice lo que me decía y exclamé: «¿Y qué hay de particular? ¿Tantos años como hace que se dedica a la educación de la juventud y no lo comprende? Observe mejor. ¿Dónde están nuestros salesianos?». Me fijé y vi que eran muy pocos los sacerdotes y los clérigos que estaban mezclados entre los jóvenes y muchos menos eran los que tomaban parte en sus juegos. Los superiores no eran ya el alma de los recreos. La mayor parte de ellos paseaban hablando entre sí, sin preocuparse de lo que hacían los alumnos. Otros jugaban, pero sin pensar para nada en los jóvenes. Otros vigilaban a la buena, sin advertir las faltas que se cometían. Alguno que otro corregía a los infractores, pero con amenazas. Y esto raramente. Había algún salesiano que deseaba introducirse en algún grupo de jóvenes, pero vi que los muchachos buscaban la manera de alejarse de sus maestros y superiores. Entonces mi amigo me dice: en los primitivos tiempos del oratorio, ¿vos no estabais siempre en medio de los jóvenes, especialmente en tiempo de recreo? ¿Recuerda aquellos hermosos años? Era una alegría de paraíso, una época que recordamos siempre con emoción, porque el amor lo regulaba todo, y nosotros no teníamos secretos para Juan Bosco. Cierto, entonces todo era para mí motivo de alegría, y los jóvenes iban y porfía por acercarse a mí, por hablarme. Existía una verdadera ansiedad por escuchar mis consejos y ponerlos en práctica. Ahora, en cambio, las continuas audiencias, mis múltiples ocupaciones y la falta de salud me lo impiden. Bien, bien, pero si vos no podéis, ¿por qué sus salesianos no se convierten en sus imitadores? ¿Por qué no insistís, no les exiges que traten a los jóvenes como vos los tratabais? Yo les hablo e insisto hasta cansarme, pero muchos no están decididos a tomarse el trabajo que la educación requiere. Y así, descuidando lo menos, pierden lo más, y este más es el fruto de sus fatigas. Que amen lo que agrada a los jóvenes, y los jóvenes amarán lo que es del gusto de los superiores. De esta manera, el trabajo les será muy llevadero. La causa del cambio presente del oratorio es que un buen número de jóvenes no tienen confianza con los superiores. Antiguamente, los corazones de todos estaban abiertos a los superiores, por lo que los jóvenes amaban y obedecían prontamente. Pero ahora, los superiores son considerados solo como tales, y no como padres, hermanos y amigos. Por tanto, son más temidos que amados. Por eso, si se quiere hacer un solo corazón y una sola alma, por amor a Jesús, se debe romper esa barrera fatal de la desconfianza, que ha de ser suplantada por la confianza más cordial, es decir, que la obediencia ha de guiar al alumno como la madre a su hijito. Entonces, reinarán en el oratorio la paz y la antigua alegría. ¿Cómo hacer, pues, para romper esta barrera? Familiaridad con los jóvenes, especialmente en el recreo. Sin la familiaridad no se puede demostrar el afecto, y sin esta demostración no puede haber confianza. El que quiere ser amado es menester que demuestre que ama a Jesucristo, que se hizo pequeño con los pequeños y cargó con nuestras enfermedades. He aquí el maestro de la familiaridad. El maestro al cual solo se le ve en la cátedra es solamente maestro y nada más. Pero si participa del recreo de los jóvenes, se convierte también en hermano. Si a uno se le ve en el púlpito predicando, se dirá que cumple con su deber. Pero si se le ve diciendo en el recreo una buena palabra, habrá que reconocer que esa palabra proviene de una persona que ama. ¿Cuántas conversiones no fueron efecto de alguna de sus palabras pronunciadas improvisadamente al oído de un jovencito mientras se divertía? El que sabe que es amado, ama, y el que es amado lo consigue todo, especialmente de los jóvenes. Esta confianza establece como una corriente eléctrica entre jóvenes y superiores. Los corazones se abren y dan a conocer sus necesidades y manifiestan sus defectos. Este amor hace que los superiores puedan soportar las fatigas, los disgustos, las ingratitudes, las faltas de disciplina, las ligerezas, las negligencias de los jóvenes. Jesucristo no rompió la caña ya rota, ni apagó la mecha humeante. He aquí vuestro modelo.
Continuará.